con respecto a este tema, 8:52 minutos de la mañana, hemos llamado al representante por las víctimas, Ervin Hoyos. Ervin, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días y quisiéramos saber puntualmente cuál es la manifestación o qué es lo que piden ustedes con respecto a estas renegociaciones de paz entre el gobierno y las FARC.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Pues nosotros, en representación de las víctimas de las FARC, especialmente los que siguen secuestrados o están desaparecidos, que están agrupados en la Asociación de Secuestrados y Desaparecidos de Colombia, los que faltan o que están en las voces del secuestro, pues pedimos que para renegociar sea una condición perentoria la liberación de los secuestrados que las FARC tengan vivos, que tengan en su poder. Y el segundo punto es la entrega de los menores reclutados. Queremos que como resultado de esta renegociación podamos obtener condiciones humanitarias para los que siguen allá cautivos y para los que tienen reclutados. Vale la pena recordar que las FARC se comprometieron a liberar menores, solo entregaron a 13, y las cantidades de menores en las filas de las FARC pues son muy altas, así que por lo menos que liberen a esos menores y que logremos sacar a los secuestrados que tengan, ya esa es una gracia muy, muy, muy valiosa, muy grande como resultado de este proceso de renegociación.
Claro, obviamente desde mucho antes este requerimiento se había hecho, Ervin, pero ¿por qué en este momento, después de que ganó el no en el plebiscito, ustedes, digámoslo así, están siendo reiterativos con este tema? ¿Por qué no antes de firmado el acuerdo de paz?
Muy buena pregunta, porque a nosotros nos excluyeron de todos los diálogos en el proceso, nos excluyeron de los acuerdos regionales de víctimas. Fue una estrategia sucia de las FARC y el gobierno fue cómplice también de esto, porque aceptaron esconderle las víctimas a las FARC, las víctimas especialmente de los secuestrados y los desaparecidos. Nosotros nos reunimos en varias oportunidades con las Naciones Unidas, con los delegados de la Universidad Nacional para que nos dejaran participar. Nos mandaban de un lado para otro diciendo que las Naciones Unidas no eran los que sacaban las listas de las víctimas a los encuentros regionales. Nos mandaron a la Universidad Nacional, de ahí nos mandaron a la Iglesia, Monseñor Castro dijo que no, que él tampoco era, que volviéramos a la ONU, y así sucesivamente, y no pudimos participar en esos foros que fueron llenados con gente de la Unión Patriótica, de Marcha Patriótica, del Partido Comunista, de Colombianos y Colombianas por la Paz, y víctimas de las FARC directas, pues no pudimos participar. Al final, creo que a La Habana fue el general Mendieta con Jimena Ochoa y otras personas, que el porcentaje era muy pequeño comparado pues con el universo de víctimas de las FARC. Así que quedamos excluidos de eso. Hemos venido denunciando desde siempre esa estrategia sucia que hubo, y hasta ahora que gana el no, es que ahí sí nos dan la oportunidad de hablar, porque las víctimas durante todo este proceso hemos venido denunciando esos manejos que se le dieron al proceso, y hasta ahora nos vienen a escuchar. Hasta ahora es que nos dan la oportunidad de participar, y estamos exigiendo que como parte de la reivindicación de haber excluido a las víctimas, a los familiares de los secuestrados y los desaparecidos, haberlos excluido, como parte de la reivindicación, que el presidente tiene que recibirlos, tiene que escucharlos, y la segunda reunión masiva de víctimas tiene que ser con los de las FARC que vengan a Bogotá. Acá les ponemos a todas las víctimas que les den la cara y que digan dónde están todos esos seres queridos que ellos secuestraron o desaparecieron. Entonces, esas son las dos condiciones que estamos poniendo para esta reanudación. Por parte del gobierno parece que hay buen ambiente, lo ven muy viable. Están ellos mismos prácticamente haciendo un mea culpa de ese manejo sucio que hubo, y yo creo que en esta oportunidad sí se va a poder.
Entonces, Ervin, ¿usted apoyaba el no?
Yo apoyo a las víctimas. Yo estoy del lado de las víctimas. Yo no induje ni al sí ni al no. Siempre dije que había que votar a conciencia, que cada quien se leyera los acuerdos y votara a conciencia. Que las víctimas estamos por encima de una opción política, las víctimas estamos por encima del sí y del no. El sí no nos favorece y el no tampoco. O sea, ninguno de los dos nos trae una respuesta. Así que cada quien votó a conciencia, pero somos conscientes que en los acuerdos hay condiciones que a las víctimas no les favorecen y obviamente que estamos exigiendo en este momento los derechos de las víctimas.
Sí, pero parece que no les dio reconocimiento, por lo menos son escuchados. ¿No considera que ganó con el no?
Pues es que esto no se trata de ganar o no ganar. Esto se trata, ¿qué pasaría si usted está secuestrado y nadie pide por usted? ¿Qué pasaría si tiene un familiar desaparecido y nadie lo ayuda? Si usted es un anónimo, no es un político, no es una persona reconocida y la sociedad y los medios y el gobierno lo desconocen. Pues aparezco yo exigiendo que a usted lo liberen. Pues usted está conmigo y yo estoy con usted. O sea, esa es la condición que hemos tenido. Yo estoy defendiendo a todos esos anónimos que no son reconocidos, que no son políticos, que no tienen influencia social, que nadie habla por ellos, para que los liberen. Yo no busco nada distinto. Yo no hago política, yo soy un periodista. Yo fui secuestrado por las FARC y tengo un compromiso de causa. Así que al que le incomode mi exigencia, pues tendrá que enfrentarse con mis argumentos y con todos los hechos que tenemos para demostrar que las FARC son secuestradores, que tienen una cantidad de víctimas que no han respondido, y bajo ese concepto yo creo que gana y prioriza la exigencia humanitaria, que es lo que tenemos. O sea, que si gana el sí o gana el no, pues hubo un reconocimiento, porque sí, desafortunadamente este país se mueve con política. Como nosotros no hacemos política, pues no nos han tenido en cuenta. Hasta ahora vieron que la opinión de nosotros en los medios también caló, muy seguramente, para canalizar el no, y eso hubo una atención importante, porque ven que si se viene una segunda fase, no les conviene también tener a las víctimas insatisfechas en contra de lo que venga. Entonces, aquí también hay beneficios para las víctimas si tomamos una posición como la que hemos tomado.
Sí, no, y a eso me refería, Erwin, que con el triunfo del no hay un espacio para las víctimas, hay una voz nueva para las víctimas en un proceso donde creímos que las víctimas estaban prácticamente con el sí y que habían sido escuchadas por lo que habíamos visto en Bojayá. Habíamos también entrevistado y referenciado lo que ocurrió en La Chinita, pero obviamente después de 52 años son muchísimas las víctimas. A eso me refería. Entonces, no digamos un triunfo, aunque usted use la palabra triunfo, fue una nueva voz para esas víctimas que no se escucharon. Usted no sé si tiene un porcentaje de cuántas víctimas escucharon o cuántas no, cómo fue ese tratamiento, porque usted nos está diciendo, hombre, fue como ínfimo lo las víctimas que fueron allí, teniendo en cuenta el daño que hizo la FARC.
Sí, mire, yo le voy a comentar realmente qué es lo que hay detrás de esto. Hay distintas clases de víctimas, y así no querramos, tenemos que entender que hay una clasificación de víctimas. Aquí están las víctimas del secuestro, que fueron secuestradas y fueron liberadas, esas son unas. Luego están las víctimas de los atentados terroristas, tomas a poblaciones, que ahí hubo heridos y hubo muertos. En esas víctimas, pues los que murieron, sus familias tienen el duelo ya cerrado, porque hicieron ese proceso de sanación, tienen a su ser querido en un cementerio y van y le llevan flores. Pero las víctimas, las familias de los secuestrados que no volvieron y de los desaparecidos, esas son familias que tienen las heridas abiertas, que no han podido hacer ese proceso de sanación, que están esperando una respuesta, que esperan que el gobierno se ponga de su lado para poder exigir que liberen a ese ser querido, que están viendo que el gobierno se sienta a negociar con los que tienen a ese familiar secuestrado y que no exigió, que antes el gobierno dijo, si las FARC dicen que no tienen secuestrados hay que creerles, cuando todos pensábamos que el gobierno se iba a poner de parte de esas víctimas. Desde el año 90 a la actualidad, la Fiscalía tiene judicializados 2.798 casos de secuestro que ya que pasaron a ser desaparecidos. Y nosotros en las voces del secuestro tenemos un total de 3.876 casos, de los cuales entre 2010 y 2012 se secuestraron a 419 personas. Nosotros decíamos, por lo menos que liberen a los que secuestraron en los últimos 2 o 3 años. producto de los diálogos en La Habana no hubo una sola liberación, algo absolutamente inadmisible desde lo humano, inhumano, desde la lógica jurídica punible, haber admitido que las FARC desaparezcan a los que tenían secuestrados. Así que en esta nueva oportunidad, como condición perentoria para la renegociación, ya que nos dieron ese espacio, pues estamos pidiendo que esta renegociación dé un resultado humanitario, y es la liberación de los que tengan vivos y es la entrega de los menores que tengan reclutados.
Ervin, ¿cómo es la logística? ¿Cómo se hace esa renegociación el día de ayer? Cada una de las partes habla en una mesa en general. ¿Cómo es ese desarrollo dentro de esta renegociación que ustedes están haciendo, pues víctimas y pues la gente que está liderando el no?
Bueno, esto es una mesa de cuatro patas. Una pata son las FARC, la otra es el gobierno, la otra son los del no, y la otra somos las víctimas. Nosotros les hemos querido hacer entender que nosotros no somos actores políticos, nosotros estamos por encima de los actores políticos como víctimas reconocidos por el derecho internacional humanitario, como personas protegidas por haber sido víctimas, así que la condición nuestra es distinta, no nos queremos dejar encasillar entre el sí y el no. Nosotros tenemos otra condición y ya logramos por lo menos que el gobierno entienda, que el ministro entienda, que el ministro Cristo entienda, el de defensa, que estamos en una condición distinta. Así que cuando llegamos a esa mesa, pues había que plantear primero la metodología, y venimos de una época muy tensa entre el uribismo y el gobierno, que hay mucha hostilidad entre estos dos sectores, así que había que diseñar una metodología. En eso nos la pasamos en la primera reunión de la semana pasada. La metodología es, bueno, ¿cómo vamos a hablar? ¿En qué términos de respeto? ¿En qué términos de no confrontación, sino de diálogo, de exposición de ideas, de analizar los articulados? ¿Cómo se iba a llevar a cabo esas ponencias? ¿Si llevábamos una lista de los puntos? ¿Si llevábamos los acuerdos, las 297 páginas, página por página, analizando con qué está de acuerdo el uribismo o con qué no, con qué está de acuerdo los otros sectores? Porque es que el no, no es solamente del uribismo, el no, hay distintos sectores ahí, están las iglesias, está un sector del Partido Conservador y hay otros partidos que también optaron por la opción del no, y estamos las víctimas. Entonces allí es donde se hace ya esa metodología, que hasta ayer vinimos en la segunda reunión a aplicarla, como digo, con unos parámetros. Se hacen unas ponencias, se va a entregar unos documentos que son unas propuestas después de un estudio minucioso. Nosotros las víctimas fuimos los más juiciosos. A la primera reunión ya teníamos toda la propuesta hecha, los inserts, lo que pensamos que se le debe adicionar al proceso, lo que creemos que se le debe quitar porque es contraproducente, y lo que creemos que debe ser incluido porque quedó por fuera de los acuerdos. Así que esa es una discusión que la tenemos que dar con el sector gobierno, y ellos lo que han dicho es que van a estudiar esas propuestas, y una vez estudiadas ellos nos van a decir, mire, esta sí es viable, esta no, esta ya está incluida en esta parte, tal vez no lo entendieron, etcétera. Y hacemos ese despeje de propuestas para que luego, una vez eso quede aprobado por parte del gobierno, ellos se van a La Habana a negociarlo con las FARC. Ahí ya es el gobierno o la delegación del gobierno los que se tienen que dar la pelea ya con las FARC. Lo que nos crean inmensas dudas es que la condición de negociación del gobierno con la gente de La Habana, nos damos cuenta que ellos ven a las FARC como inflexibles, o sea, ya dan por hecho que no las van a aceptar. Entonces, si no se van a guerrear, si no se van a pelear las propuestas, pues lo vemos muy difícil, y esa es la mayor preocupación. Así que yo soy uno de los primeros que me ofrecía decir, pues si ustedes no son capaces de pelear estas propuestas, nosotros nos vamos como víctimas a La Habana a pelearlas, y que nos dé el reconocimiento del gobierno para ir hasta allá a hacer que eso sea reconocido, que sea incluido y que lo tengan presente para que haga parte del nuevo articulado. Si no son capaces de defenderlo el gobierno, pues vamos en una delegación. Y asimismo, pues habrá otros sectores muy seguramente que lo quieren hacer. Nosotros ya lo propusimos, mas sin embargo eso requiere de la aceptación de las dos partes, requiere de mucha discusión. No es fácil esta siguiente fase en la que estamos entrando, pero creemos que hay que verlo de manera positiva, hay que verlo como una oportunidad, como un momento histórico en el que las dos partes lo tienen que analizar. Las FARC son conscientes que perdieron el plebiscito, el gobierno es consciente que perdió el plebiscito, y la única manera de que esto se encamine es aceptando que perdieron y que tienen que ceder en la mesa para poder que esto avance.
Y es importante que la voz de las víctimas se escuchen, en eso estamos claros. Sé que soy un poco reiterativo con las preguntas, Erwin, pero ¿ha sentido apoyo de alguna de las facciones del no? Usted dice, no solo el no uribista, que hay evangélicos aquí, hay de todo, hay parte del Partido Conservador. ¿Ha sentido un poco de ayuda, o por lo menos le han abierto algunas puertas las personas del no o las personas del sí?
Yo quise desde el primer momento señalar que nosotros no somos actores políticos, y yo como periodista, yo no soy político ni pretendo nunca ser política, yo estoy del lado de las víctimas, y el día que se acabe este problema del secuestro yo quiero hacer otro modelo de periodismo. O sea, yo no tengo ningún tipo de aspiración política. Les puse eso de presente para que lo entiendan, que a mí no me pueden venir a manipular con condiciones políticas. Entonces, lo primero que les pedí fue respeto a mi condición de periodista, de haber sido víctima de las FARC, de defender a una cantidad de víctimas que están en el anonimato, que a mí no me interesaba el enfrentamiento Uribe-Santos, que a mí no me interesa nada distinto a obtener unos beneficios de tipo humanitario para los que faltan. Así que cuando ya les expuse todo eso y se dieron cuenta que en mi posición encontraron una respuesta a una causa que tiene un sentido humano, que tiene un sentido desde la lógica no negociable, porque con la vida de las personas y con la libertad de las personas no se puede negociar, tenemos que ser inflexibles. Si tienen un secuestrado, eso es innegociable, lo tienen que liberar, no podemos ceder ante eso. Y yo como periodista, ante situaciones donde hay víctimas, yo no puedo ser neutral, porque ser neutral sería darle la mitad de la razón a los victimarios y la otra mitad a las víctimas. Así que no la tienen. Yo en eso soy inflexible. Y ellos entendieron y he recibido solidaridad. Yo no puedo decir que he recibido apoyo, he recibido solidaridad, he recibido acompañamiento, he recibido de todos los sectores, incluso del mismo gobierno, que hasta ahora están entendiendo el papel de las víctimas, el papel de los que están allá secuestrados, y que ellos no lo hicieron a tiempo. Es que se están prácticamente haciendo el mea culpa de haber omitido eso. Ellos también han recibido el respaldo, y hoy me va a recibir el presidente Santos en las horas de la tarde para exponerle parte de esos métodos sucios que utilizó la Universidad Nacional y la ONU para excluir a las víctimas de las FARC. El presidente ya tiene conocimiento de eso, pero lo vamos a exponer más en detalle para que se dé cuenta que fue un manejo arbitrario, degradante con un sector de las víctimas, y a otro sector las utilizaron. Entonces, eso es muy importante para la verdad del país, para la tranquilidad de la siguiente fase, porque no vamos a tener un posconflicto tranquilo si no se subsanan estas heridas que se dejan en el paso de lograr unos acuerdos a la fuerza. Así que queremos que se haga bien hecho. Nosotros las víctimas somos el crisol de la verdad que viene, y yo les puse ahí, ustedes, la condición que yo pido para estar aquí es que ustedes, las dos partes, tienen que decirle la verdad al país. El gobierno no puede seguir mintiendo, la oposición no puede seguir mintiendo, y nosotros las víctimas vamos a ser los que vamos a afirmar o a desconocer las versiones que salgan en los medios, porque una cosa es lo que se dice en la mesa y otra cosa es lo que quieren decir en los medios, y nosotros las víctimas no vamos a permitir que se juegue con la opinión, que se juegue con una verdad que tiene que ser transparente. Entonces también les pareció muy bien eso, y ayer pues hubo mucha tensión en un momento cuando se iba a dar la rueda de prensa, pero al final las dos partes pusieron la cara y yo expuse mi posición frente a eso, haciendo entender que las víctimas somos la parte transparente de esta siguiente fase de la renegociación.
Sí. Hace unos minutos y durante mucho tiempo hemos también hablado sobre el tema de los secuestrados y qué posición debe tener el gobierno, qué posición debe tener la prensa. Erwin, después de lo que usted dice, ¿qué opina del tratado, del anuncio que se dio ayer de la facilitación de la mesa de negociación con la guerrilla del ELN? Ellos tienen secuestrados y para el gobierno era claro que no se podía arrancar si no liberaran a los secuestrados, y fue una exigencia, pero pues con ese anuncio entendemos que fueron un poco más flexibles, también buscando pues que se llegue a la libertad de las víctimas. ¿Usted qué posición tiene como periodista?
Bueno, yo tan pronto supe que se iba a iniciar los diálogos con el ELN, me comuniqué con Ramper, con ante el gobierno que están en esta delegación, y yo les advertí, les dije, si ustedes van a hacer lo mismo que hicieron con las FARC, la primera oposición que van a encontrar es la de nosotros, porque no vamos a admitir que inicien unos diálogos sin que el ELN haya liberado a todos los secuestrados que tienen. Y eso, afortunadamente, esa presión sirvió mucho. Yo lo empecé a decir en el programa Las Voces del Secuestro, y lo dije muchas veces diciendo, no vamos a aceptar que inicie una negociación con el ELN si no liberan a los secuestrados que tienen. Me fui hasta el Chocó, hicimos una transmisión con la familia de Odín Sánchez, le hemos dado visibilidad al caso de Fabio León Ardila, que fue liberado hace dos días, le dimos el caso a los arroceros, hemos visibilizado a todos esos casos de secuestrados, y mire, el resultado fue muy positivo, el ELN empezó a liberarlos porque vio que no podía iniciar esta negociación si no los liberaban. Y eso fue muy positivo. Ese mismo ejercicio yo lo hice con el gobierno cuando iniciaron los diálogos de las FARC, pero el gobierno hizo oídos sordos, no acataron, no acogieron esa iniciativa, y hoy estamos en la situación que estamos, porque el riesgo que hay es que desaparezcan a los secuestrados que tienen las FARC, ya que no les conviene autoincriminarse en el secuestro sistemático de civiles, y ese es el riesgo que tenemos, que los asesinen para desaparecer la prueba, para desaparecer el delito. Donde no hay muerto, no hay crimen, así que nos puede pasar lo mismo que pasó con los paramilitares. Cuando inició el diálogo con los paramilitares, yo me fui a Realito, llevé la lista de todos los secuestrados que tienen los paramilitares. En mi experiencia como reportero en más de 16 guerras que he estado, ha ocurrido eso. Cuando no piden que liberen a los secuestrados que tienen, los matan para no incurrir en esos delitos. Eso es un método sistemático de las guerrillas y de los grupos terroristas en distintas partes del mundo. Entonces yo les advertí en la época de los paramilitares que había que liberarlos, que había que buscar sacarlos. No lo hicieron. Luis Carlos Restrepo se guardó la lista en el bolsillo y nunca pidió, nunca les exigió. Y después HH y muchos otros de estos desmovilizados me decían, nunca nos exigieron eso, y la orden que nos dieron los comandantes fue de desaparecerlos, de quemarlos en hornos crematorios y desaparecerlos para que no quedaran las pruebas. Pues el temor nuestro es que pase lo mismo con los secuestrados que tenían las FARC, que los asesinen para desaparecer la prueba y que la comunidad internacional no pueda comprobarles del delito de secuestro sistemático de civiles.
Sí, pues bueno, usted es un periodista muy reconocido y el programa Las Voces del Secuestro pues ha sido emblemático para el país. Por lo que entendemos, hasta el 2 de octubre fue el programa y hubo una discusión si eso fue una exigencia o no de la guerrilla de las FARC. Aquí tengo un artículo que escribió el portal de Pulso, pulso.com, y dice que Eva, en la sección del noticiero Eva lo sabe, supuestamente dejó entrever que eso era una exigencia de la guerrilla de las FARC. Erwin, ¿qué fue lo que pasó con Caracol Radio? ¿Usted sintió que eso fue una exigencia del gobierno nacional, de la guerrilla de las FARC? ¿Fue algo, es que no entendemos una decisión como esta de Caracol Radio? ¿Usted nos puede dar un poco de claridad qué fue lo que pasó, si es que la tiene?
Bueno, yo lo que sí sé es que pues las FARC me han hecho a mí 3 atentados, he tenido que irme al exilio por las FARC, he tenido múltiples amenazas de parte de ellos, soy un objetivo de ellos. Ellos, desde que llegaron a la mesa, han dicho que yo soy un vocero de la ultraderecha, que el programa es una estrategia de la ultraderecha. Han hecho muchos señalamientos. Jesús Santriz, porque le reclamo que tiene que liberar a la niña María José Molina, una niña que secuestró en Venezuela y después apareció con uniforme de la FARC reclutada en el campamento Santriz de Venezuela. Fabián Ramírez, que ha sido un enemigo rotundo, el paisa, a quien yo lo mostré por primera vez, le mostré su cara cuando extorsionaba en Neiva vestido de vendedor de frutas. Todos ellos tienen acciones contra mí contundentes. Entonces, pues después de recibir y ver los comunicados de ANCOR, el mismo Timochenko, que me ha hecho señalamientos muy, muy fuertes, pues no queda otra cosa que pensar que hay una presión, que el programa de ellos no les conviene. Ellos han señalado que el programa Las Voces del Secuestro es un enemigo de la paz. O sea, es enemigo de la paz, dicen ellos. Claro, no les conviene que cada fin de semana las madres de los que ellos han secuestrado les lloren y les clamen y les supliquen que les devuelvan a un ser querido. Eso talla muchísimo ante la comunidad internacional. Yo he logrado que el programa se enlace con más de 2.000 emisoras en distintas partes del mundo. Y es una red de emisoras que solidariamente y de alguna manera también por el impacto mediático que eso genera en otras partes, pues nos permiten enlazar todas las emisoras, y eso les pega muy fuerte a las FARC. Así que la opción de ellos es desaparecerlo. Yo, en la reunión que tuve con los directivos de la cadena, pues me dijeron que obedecía a una decisión netamente administrativa, pero pues lo demás todo está por imaginarlo, ¿no? Dicen que piensa mal y acertarás.
Bueno, Ervin Hoyos, muchas gracias por su tiempo, le deseamos un buen día.
Bueno, a ustedes muchas gracias, un saludo.
9:19 minutos de la mañana. Ervin Hoyos, recordemos, él es periodista, dirigió Las Voces del Secuestro, este programa que pues fue o ha sido muy importante porque era un programa que llegaba a los oídos justamente a aquellos que estaban coartados de su libertad, que estaban en cautiverio, que estaban secuestrados, y ahora pues es el representante por las víctimas en medio de esta renegociación que se está haciendo de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, y es una petición contundente que hacen ellos y es para la familia de los secuestrados. O sea, es la petición que hace con las familias de los secuestrados, es que los liberen ya, aún todas esas personas que se encuentran secuestradas por parte de las FARC y esas personas que están desaparecidas, que por lo menos la familia sepa dónde están, dónde fueron enterradas, para darles esa cristiana sepultura, para que estos familiares tengan donde llorar a sus muertos. Esas son esas condiciones perentorias para esta nueva fase del proceso de paz entre el gobierno y las FARC.
Sí, aunque no dijo que estaba con el no, Sonia, uno sí siente que con el triunfo del no le dio una voz, y yo creo que esas son las voces que uno quisiera escuchar, ¿no? Cuando uno tiene dudas si está bien o está mal hecho el acuerdo, yo creo que uno sí quisiera escuchar esas las víctimas y decir dónde están esos nombres, y esa sí es una exigencia que me parece demasiado legítima. Es de esas, perdónenme, se lo digo así, pocas voces que están aportando algo nuevo y algo que, digamos, puede ser grande para el país. Lo otro que hemos escuchado, por lo menos lo de Álvaro Uribe Vélez, sería un retroceso, y estamos pendientes de lo que diga Marta Lucía Ramírez también, como para analizarlo de mejor manera.
Son las 9:21.